Dr. Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 23, Colosenses. Copyright 2024 Dave Mathewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Mathewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, conferencia número 23 sobre el libro de Colosenses y Filemón. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Hoy intentaremos terminar Colosenses que comenzamos el miércoles, y luego hay otro librito, y esta es la única vez que nos salimos del orden. En realidad, creo que habrá otra ocasión. No puedo recordarlo bien, pero esta es la única vez que nos salimos del orden, y trataré otro libro justo después de Colosenses, y ese es el libro de Filemón. Aunque Filemón aparece al final de las cartas de Pablo, la colección de cartas de Pablo, porque como dijimos, las cartas de Pablo generalmente están ordenadas según la extensión de la carta, no según el orden en que están escritas. Pero la razón se hará evidente, y es que Colosenses y Filemón en realidad tienen una relación muy estrecha entre sí, y muy probablemente fueron escritos al mismo tiempo y enviados al mismo tiempo. Entonces, como dije, romperemos el orden que estamos siguiendo y trataré a Filemón justo después de Colosenses porque, en cierto modo, van juntos. Muy bien, entonces comencemos con oración, y luego terminaremos mirando Colosenses, y luego, si tenemos tiempo, pasaremos a Filemón, que es el libro más corto que tenemos que escribió Pablo. Padre, gracias nuevamente por comunicarnos tan amablemente tu palabra y gracias por aquellos que han preservado y proporcionado un registro escrito de eso. Señor, oro para que tomemos en serio esta colección de documentos que llamamos tu palabra, y si confesamos que en verdad son tu palabra, que podemos ayudar, no ayudar, sino conformar nuestras vidas a ellas, y desear y esforzarnos por vivir en obediencia a lo que es nada menos que tu voluntad revelada a tu pueblo. Y ayúdanos a entender un poco más de eso, y a entender un poco más de cómo leer y apropiarnos de tu revelación para nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, con el libro de Colosenses, les sugerí el miércoles que Colosenses era un libro escrito por Pablo para abordar la enseñanza que le preocupaba que quizás estuviera a punto de guiar a algunos de los cristianos en la ciudad de Colosas descarriadas, y les sugerí que a pesar de que la mayoría de las personas leen Colosenses, cuando leen Colosenses, reciben señales contradictorias en cuanto a cuál era esta enseñanza que tenía a Pablo tan preocupado y molesto. Esto es algo que los estudiosos llaman lectura en el espejo. Al leer una carta, intentas encontrar reflejado cuál fue la ocasión o cuál fue el problema o la cuestión, por lo que en cierto sentido estamos leyendo Colosenses en un espejo, o como en la imagen que usé antes, estamos escuchando un extremo de un teléfono. En esta conversación, solo escuchamos lo que dice Pablo y estamos tratando de descubrir qué estaba pasando al otro lado de la línea, qué estaba pasando con los colosenses que causó que Pablo escribiera esta carta en primer lugar. Y les sugerí que lo más probable es que Pablo se esté refiriendo a algún tipo de enseñanza desviada o falsa que tal vez no sea tan severa o aún no haya llegado a la iglesia, a diferencia de Gálatas. Vimos en Gálatas que Pablo estaba tan molesto que se saltó la parte de la carta de acción de gracias y saltó directamente al problema en cuestión. En Colosenses, como vimos el miércoles, realmente no hay ningún indicio de que algo anda mal hasta llegar al capítulo 2. Entonces, si Pablo se refiere a algún tipo de enseñanza desviada o falsa que socava el Evangelio, como creo que está haciendo, probablemente no sea una situación tan grave, o tal vez aún no se haya infiltrado en la iglesia. No quiero decir que la enseñanza no sea tan seria, quiero decir que la situación no es tan grave. Es decir, tal vez no ha habido un gran número de ellos, o ninguno, que haya cedido todavía a esta enseñanza, sea cual sea, y tal vez estos maestros ni siquiera estén tratando de convertir o ganar a los cristianos. Es más bien que los cristianos se sienten atraídos por esta enseñanza que está presente en su cultura. Y les sugerí también que, aunque la mayoría piensa que debido a que hay señales contradictorias, en cierto sentido parece haber un fuerte elemento judío, pero también parece haber un fuerte ascetismo. No toques, no pruebes, no manipules. Y también parece haber un elemento místico. Con este énfasis en la adoración de los ángeles y en profundizar en las cosas que has visto, parece haber un elemento visionario o místico, y algunos han buscado un sincretismo que es una especie de amalgama de elementos religiosos judíos y otros paganos y los envuelven a todos. Hasta convertirse en una enseñanza falsa. Pero les sugerí que es mejor sugerir que esto es simplemente judío, y que no hay necesidad de buscar esta falsa enseñanza fuera del judaísmo del primer siglo. Y aún más específicamente, me parece el tipo de judaísmo que se ve en movimientos de tipo apocalíptico que producen libros como Daniel, o el tipo de libros como el que encontramos en el Apocalipsis, el registro de una visión, un ascenso al cielo. En una visión del reino celestial, o bien el judaísmo apocalíptico, o tal vez se trataba de un grupo que se parecía o podía identificarse con los esenios. Hablamos de los esenios, de donde probablemente procedía la comunidad de Qumran, y de los manuscritos del Mar Muerto. Hablamos de ellos al comienzo de la clase. También parecían tener tendencias ascéticas y luchaban por la pureza ritual. También parecen estar interesados en que parecía haber una serie de elementos místicos en las enseñanzas esenias y en los documentos de Qumran. Entonces, no creo que haya ninguna razón para mirar fuera de algún tipo de judaísmo que preocupaba a Pablo. Y por eso ahora escribe esta carta para persuadir a sus lectores a no ceder ni dejarse engañar por este judaísmo místico de tipo apocalíptico, o esenio, o de Qumran, sino para recordarles que tenían todo lo que necesitaban en Cristo. Y no necesitaban esto, lo que la experiencia de esta falsa enseñanza tenía para ofrecer, con su ascetismo y su experiencia mística. Tenían todo lo que necesitaban en Jesucristo, quien, como vimos, dijo Pablo, es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas. Él es quien inaugura una nueva creación. Él está antes de todas las cosas. Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿por qué querrían ceder o dejarse desviar por este judaísmo y su ascetismo y sus prácticas y enseñanzas místicas? Ahora, en el capítulo 2, para continuar, en el capítulo 2, esta es la sección, el capítulo 2 es donde Pablo realmente comienza a tratar más específicamente con esta enseñanza y lo que quiero enfatizar del capítulo 2, y esto es cierto para los capítulos 3 y 4 además, es que lo que tanto molesta a Pablo no es principalmente su desviación teológica, aunque eso sí tiene un malestar, sino también las implicaciones éticas. Entonces, para Pablo, la falsa enseñanza no es solo algo que te desvía teológicamente, sino que también te desvía a uno éticamente. Y en cierto sentido, su enfoque de esta falsa enseñanza, su principal problema con ella, se puede resumir en dos versículos del capítulo 2. El primero se encuentra en los versículos 18 y 19. Pablo dice, «No dejen que nadie, nuevamente, se dirige a los cristianos colosenses que tal vez estén a punto de ceder o sentirse atraídos por esta enseñanza». Él dice, «No dejéis que nadie os descalifique», insistiendo en la humillación y el culto a los ángeles, deteniéndose en visiones hinchadas sin causa por el modo de pensar humano. Curiosamente, hay un documento de Qumran que retrata a alguien que aparentemente tiene un tipo de experiencia mística que va al cielo y luego regresa y se jacta de lo que ha experimentado. Y así, dice, deteniéndose en visiones hinchadas sin motivo por la forma de pensar humana. Y he aquí la llave, y no aferrarse a la cabeza, Jesucristo, de quien todo el cuerpo, la Iglesia, nutrida y unida por sus ligamentos y tendones, crece con el crecimiento que es de Dios. Entonces, el principal problema de Pablo con esta falsa enseñanza es que se ha separado de la cabeza, Jesucristo, lo cual Pablo dijo en el capítulo 1, este Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él, y Él sustenta todas las cosas, y Él es el primogénito de toda la creación y el inaugurador de una nueva creación. Ahora, es de este Jesús de quien se ha separado la falsa enseñanza. Ya no se aferran o ya no están conectados ni se aferran a esta cabeza, a Jesucristo. Pero luego el siguiente versículo es el versículo 23, y Pablo dice, retrocederé y leeré el versículo 21, él dice, porque se someten a estas regulaciones de este tipo ascético de judaísmo, esta falsa enseñanza. Normas como no manipular, no probar, no tocar. Todas estas normas se refieren a cosas que perecen con el uso. Son simplemente órdenes y enseñanzas humanas. De hecho, estos tienen la apariencia de sabiduría al promover la piedad y la humildad autoimpuestas y el trato severo del cuerpo, pero no tienen ningún valor para controlar la autocomplacencia. No tienen ningún valor para guardar los pecados de la autocomplacencia y los pecados de la carne. No tiene ningún valor mantener eso bajo control. Entonces, el principal problema de Pablo entonces, nuevamente, con esta falsa enseñanza es que se separa de Cristo y, al hacerlo, por lo tanto, no tiene valor para vencer realmente el pecado y la autocomplacencia y los pecados de la carne. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hace? Si esta falsa enseñanza no tiene la capacidad con su extremo ascetismo, no toque, no toque, no pruebe, sus experiencias místicas visionarias, si Pablo está convencido de que no puede vencer la autocomplacencia y los pecados del carne, entonces ¿qué puede? Los capítulos 3 y 4 son la respuesta de Pablo. Entonces, comenzando con el capítulo. No lo leeré todo, pero observen cómo comienza el capítulo 3. Entonces, si usted ha resucitado con Cristo, no es siguiendo las prácticas ascéticas y la experiencia mística de este falso judío. Enseñanza, pero en cambio, dice, si habéis resucitado con Cristo, cabeza de la que se corta la falsa enseñanza, si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pon tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo y Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea revelada, entonces vosotros también seréis revelados con Él en gloria. Entonces, en pocas palabras, ese es el resumen de Pablo, si la falsa enseñanza no ofrece un freno a la autocomplacencia y el pecado, entonces ¿qué lo hace? Bueno, es poniendo la mente en las cosas de arriba. Es reconociendo quiénes somos en virtud de pertenecer a Cristo. Hemos muerto a estas cosas, y hemos sido resucitados y sentados con Cristo y los lugares celestiales. Me pregunto tal vez si esto, note este énfasis en buscar las cosas de arriba y buscar las cosas que están en el cielo. No estoy seguro, pero me pregunto si eso no es en parte el tipo de anécdota o respuesta de Pablo a la experiencia visionaria mística de los falsos maestros, que ahora Pablo promueve la suya propia u ofrece la propia experiencia del cristiano, que es celestial, pero viene en virtud de pertenecer a Cristo y de morir con Cristo y de resucitar y sentarse con Cristo. Ahora la pregunta, ¿qué pasa si la solución de Pablo es que una vida que, la respuesta de Pablo a la falsa enseñanza entonces es en lugar de su ascetismo y en lugar de su experiencia visionaria mística, es una vida vivida basada en la unión con la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cómo entendemos los capítulos 1 al 4? Todo este lenguaje de buscar las cosas de arriba, y que significa fijar la mente en las cosas celestiales. Quiero decir, ese lenguaje en sí parece bastante místico y bastante extraño, hasta que entiendes cómo funciona toda esta sección en su contexto. Los primeros cuatro versículos que acabo de leer del capítulo 3 son una especie de resumen, el resumen o declaración de tesis, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Comenzando con el versículo 5 del capítulo 3 hasta llegar al capítulo 4, Pablo ahora explicará más específicamente cómo se ve eso. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba y no las de la tierra? Bueno, comenzando con el versículo 5, dice, haced morir, pues, todo lo terrenal que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. Por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los que son desobedientes. Pero debes deshacerte de todas estas cosas: ira, malicia, calumnia, abuso de palabra. No se mientan unos a otros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Las cosas que están en la tierra, cuando él dice, no busquen las cosas en la tierra, no está hablando de cosas físicas, que no deben ser dueños de una casa y no deben ser dueños de cosas así. Lo que está diciendo es que buscar las cosas de la tierra es evitar esta lista de vicios, como el abuso del habla y del lenguaje y la impureza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él dice, haced morir estas cosas, eso es lo que significa no buscar las cosas de la tierra. Lo que significa buscar las cosas en el cielo comienza entonces con el versículo 12. Como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportaos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdonaos unos a otros así como el Señor os ha perdonado a vosotros. Y hay más. En otras palabras, las instrucciones de Pablo son únicamente éticas. Lo que significa buscar las cosas de arriba y no las de la tierra no se entiende de una manera cuasi mística, sino que es únicamente ético. Pablo dice, quien busca las cosas de arriba vive la vida de cierta manera aquí en la tierra. Quien no busca las cosas de la tierra vive la vida de cierta manera. Es decir, evitan la clase de vicios que él enumera, comenzando con el versículo 5. Por eso el contexto es tan importante. Si tomas los primeros cuatro versículos del capítulo 3, podrías llegar a la conclusión de que Pablo está defendiendo una especie de experiencia mística por sí solo, o podrías quedarte perplejo. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba en el cielo donde está Cristo y no buscar las cosas de la tierra? ¿Cómo se ve eso? Bueno, afortunadamente, nos dice Pablo, comenzando en el versículo 5. No significa que tengas alguna experiencia mística que te lleve al cielo. Significa que vives tu vida de manera apropiada aquí en la tierra. Otras dos cosas sobre los capítulos 3 y 4. La primera es notar nuevamente el lenguaje del viejo yo y del nuevo yo. En los versículos 9 y 10, Pablo justifica el comportamiento que quiere que sigan diciendo, versículo 9, no os mintáis unos a otros porque os habéis despojado del viejo hombre con sus prácticas y os habéis revestido del nuevo hombre, que se va renovando en el conocimiento según la imagen de su Creador. Ahora, en primer lugar, observe el uso que hace Pablo de imágenes de vestimenta, que eran imágenes comunes para usar éticamente para comparar las virtudes que uno debía vestir con cierta ropa. Pero también, Pablo usa este lenguaje de viejo yo y nuevo yo, y dijimos, lo que Pablo quiere decir con eso, el viejo yo no es una parte ontológica de mi ser de la que me deshago y algo que deja de existir física o espiritualmente o ontológicamente dentro de mí, pero entiendo que el viejo yo se refiere a toda mi persona, física, espiritual, emocional, etc., toda mi persona dentro del reino del pecado y bajo la influencia de esta presente era maligna, de la cual Adán es la cabeza. Entonces, siendo Adán el ser humano que hundió a la humanidad en el pecado, Adán ahora es retratado como la cabeza de la humanidad, una esfera de influencia que se caracteriza por el pecado y la muerte y la esclavitud al pecado y la muerte. Mientras que el nuevo yo, ahora que Pablo dice vestirnos, es ahora lo que somos en Cristo. Es a quien pertenezco a esta nueva esfera, este nuevo reino de influencia caracterizado por la justicia, la vida y el Espíritu Santo. Eso es lo que entiendo que Pablo quiere decir cuando dice, os habéis revestido del nuevo yo. Pero observemos otra cosa interesante aquí, observemos el lenguaje de la imagen. Cuando Pablo continúa y dice, este nuevo yo se está renovando según el versículo 10, este nuevo yo se está renovando en conocimiento según la imagen de su Creador. ¿A qué te recuerda ese idioma? Este nuevo yo es lo que soy en Cristo, perteneciente a esta esfera, este reino de influencia que se caracteriza y domina por la justicia y la vida a través del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, esto se renueva según el conocimiento, a imagen de su Creador, ¿a qué te recuerda ese lenguaje? Ese lenguaje, conocimiento, imagen, Creador. Tienes que retroceder mucho. Génesis capítulos 1 y 2, siendo creado a imagen de Dios. Muy bien. Entonces, lo que sucede es que lo que Pablo parece estar sugiriendo es que está asumiendo en parte la teología de la creación y regresando al Génesis. Lo que Adán no pudo hacer, Adán lo creó a la imagen de Dios, quien debía reflejar la gloria de Dios y su gobierno sobre toda la creación, donde Adán falló, ahora se realiza al estar en Cristo. Y aquí vemos parte del ya pero todavía no. Ya somos parte de esta nueva humanidad en Cristo, sin embargo Pablo puede decir, sin embargo todavía se está renovando a imagen de aquel que creó. Entonces la imagen de Dios de Génesis 1 y 2, que fue arruinada a causa del pecado, ahora comienza a renovarse en Cristo Jesús, el nuevo Adán. La verdadera imagen de Dios. Quizás deberíamos conectar esto con el capítulo 1. ¿Recuerdas el himno de Cristo? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo que Adán no logró reflejar a Dios y en cambio pecó, ahora Jesús, el nuevo Adán, refleja perfectamente la imagen de Dios, y nosotros también. La imagen es renovada y restaurada en nosotros en virtud de pertenecer a Cristo, que es imagen del Dios invisible. Entonces, probablemente estén Adán y la creación, Génesis 1 y 2, acechando en el trasfondo de la comprensión de Pablo del viejo yo y del nuevo yo. Otra cosa con los capítulos 3 y 4, y especialmente los capítulos 3, es nuevamente que no puedes pasar por alto el imperativo indicativo de Pablo, o recuerda que dijimos el imperativo indicativo en Pablo, donde Pablo hace declaraciones más bien absolutas, como que has muerto al pecado, lo cual es una declaración bastante fuerte y absoluta, pero luego se dará la vuelta y la calificará con mandamientos, pero aún así debes dar muerte al pecado. Eso es parte de la tensión de Pablo entre lo que ya ha sucedido y lo que aún no, entre lo que ya sucedió en virtud de ser incorporados a Cristo, pero debido a que todavía vivimos en este presente siglo malo, lo que aún debe suceder a través de este proceso de renovación. Entonces, por ejemplo, en el versículo 3, el indicativo, nuevamente estoy en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo dice, porque habéis muerto a Cristo. Esa es una afirmación bastante absoluta. En virtud de pertenecer a Cristo, que él mismo ha muerto, también participamos de su muerte. Así, en virtud de pertenecer a Cristo, también nosotros hemos muerto. Sin embargo, Pablo se dará vuelta en el versículo 5 y dirá, por tanto, muerte. Entonces, el primero se basa en el ya, en virtud de pertenecer a Cristo, y la irrupción e inauguración del reino, y la salvación que Dios ahora provee, pero que aún no requiere el imperativo. Esto aún no es automático ni absoluto, por lo que es necesario equilibrarlo con el imperativo. O nuevamente, en el versículo 10, Pablo dice, ya os habéis revestido del nuevo yo. Entonces, este nuevo yo, que es lo que soy en Cristo, esta nueva humanidad, este nuevo reino de influencia al que pertenezco, creado por Cristo, caracterizado por la justicia y la vida, ya me lo he puesto, pero note un par de versículos más adelante dice, por tanto, vestíos, usando el mismo imperativo. Nuevamente, equilibrar el indicativo con el imperativo, o equilibrar el aspecto ya de nuestra salvación en Cristo con el todavía no. Nuevamente, Pablo no está diciendo una cosa y luego se retracta y dice otra cosa, ni se contradice ni se confunde, pero nuevamente, creo que está trabajando con la misma tensión que vimos en los evangelios, con el reino ya establecido. Aquí, pero aún no ha llegado en su plenitud, y Pablo está convencido de que ese es el caso de nuestro estar en Cristo. Ya ha tenido lugar en virtud de haber sido incorporados a Cristo, Sin embargo, todavía vivimos en este presente siglo malo, y requiere el imperativo. Entonces, si tuviera que resumir la gran idea de Colosenses, en una frase, a lo que creo que se refiere Colosenses, y no reclamo el mismo nivel de inspiración que Pablo, entonces podría estar equivocado, y hay espacio para quizás mejore, pero si pudiera resumir el mensaje de Colosenses, la manera de combatir las falsas enseñanzas es enseñar la supremacía de Cristo y una vida de completa obediencia a Él. Esa segunda parte es crucial. La mayoría de las declaraciones sobre Colosenses solo capturan la primera, la forma de combatir las falsas enseñanzas es enfatizando la supremacía de Cristo, eso es cierto, pero para Pablo, es una cuestión ética también. No es solo una desviación doctrinal o teológica, tiene implicaciones éticas. Entonces, lo que Pablo llama a sus lectores no es solo a reconocer la supremacía incondicional de Cristo y su señorío, sino también a vivir una vida de obediencia total e incondicional a Jesucristo. Y esa es la forma en que combatirán y podrán resistir las enseñanzas desviadas y alternativas, ya sea en el siglo I o en el siglo XXI. Buenas, ¿alguna pregunta? Por cierto, otra cosa sobre Colosenses es que tampoco estoy convencido, a menudo escuchas a algunos decir que los falsos maestros de Colosenses estaban enseñando una visión equivocada de Cristo, pero no creo que estuvieran enseñando nada acerca de Cristo, yo no creo que fueran cristianos en absoluto. Es simplemente que la razón por la que Pablo enfatiza a Cristo no es porque esté combatiendo su enseñanza errónea sobre Cristo, es simplemente que la vida en Cristo es la única respuesta a esta alternativa teológica y ética. Y entonces, la razón por la que enfatiza a Cristo es porque esa es la única manera en que podrán oponerse a ser desviados hacia esta enseñanza. No creo que tenga nada que ver con los maestros, no creo que fuera un judaísmo cristiano, y no creo que estuvieran diciendo nada acerca de Cristo, esta es la propia enseñanza de Pablo y su propio énfasis. Bien, no hay preguntas. Entonces, en el examen número 3 no te equivocarás ni una sola pregunta sobre Colosenses, simplemente acertarás en todas. Muy bien, abramos otra pieza del correo de la iglesia primitiva, vayamos al buzón y saquemos una carta para Filemón. Esta es una carta muy diferente por varias razones a algunas de las que hemos visto antes. En primer lugar, es la primera carta que hemos visto hasta ahora dirigida específicamente a un individuo, aunque veremos cuando leas a Filemón con un poco más de atención, que se vuelve evidente que está dirigida a toda una iglesia en casa y no a solo a Filemón. Entonces, la carta a Filemón recibe su nombre del destinatario principal de la carta. Lo primero es preguntar por qué trato a Filemón con Colosenses. Un par de razones. Número 1, lo más probable es que el libro de Filemón hubiera sido enviado al mismo tiempo que Colosenses. Notarás que en él se mencionan algunas de las mismas figuras. El nombre de Onésimo aparece tanto en Colosenses como en Filemón. Filemón probablemente era un rico dueño y amo de esclavos cristiano que vivía en la ciudad de Colosas, por lo que Colosenses y Filemón tienen la misma procedencia o tratan del mismo lugar. Lo más probable es que la relación sea que Filemón, el libro de Filemón probablemente fue dirigido a una iglesia en particular, la iglesia en casa en Colosas, y luego el libro de Colosenses fue dirigido a la totalidad de las iglesias en casa en la ciudad de Colosas. Una vez más, la iglesia primitiva del primer siglo probablemente se habría reunido en casas, y no tenían nuestras iglesias grandes con una cruz y un campanario y con un bonito auditorio como el que tenemos nosotros. Se habrían reunido en casas, y a menudo se habrían reunido en casas de personas ricas que podrían haber tenido una casa lo suficientemente grande como para albergar a un grupo de 15 a 25, 30 personas, o algo así. Es posible que Filemón lo fuera, su casa fuera la ubicación de una de estas iglesias en casas. Eso es muy probable en la ciudad de Colosas porque probablemente era un individuo rico, nuevamente dueño de esclavos, pero su casa como cristiano, entonces su casa probablemente era el sitio de uno de los lugares de reunión o una de las iglesias en la ciudad de Colosas. Ahora la pregunta principal, y una de las preguntas difíciles al tratar con Filemón, es, ¿por qué se escribió este libro en primer lugar? ¿Y si les hiciera a todos sentarse y leer Filemón, lo cual sería interesante porque no toma mucho tiempo, como dije, es la carta más corta que escribió Pablo, por eso es la última en la colección de cartas de Pablo? Pero si leyeran Filemón, la mayoría de ustedes probablemente podrían llegar a una descripción bastante general y precisa de lo que estaba sucediendo. La dificultad es llenar los vacíos. ¿Cómo reconstruimos lo que probablemente estaba sucediendo y que hizo que Pablo tuviera que sentarse y escribir esto en primer lugar? Y nuevamente, hablamos de leer en el espejo, es decir, leer una carta y ver reflejada en ella la situación que hay detrás de ella, o escuchar un extremo de la conversación telefónica, lo cual se vuelve muy frecuente cuando lees a Filemón. Y entonces, tenemos que preguntarnos, al leer Filemón, ¿podemos encontrar un escenario plausible de lo que estaba sucediendo que causó que Pablo tuviera que sentarse y escribir esta carta en primer lugar? En realidad, ha habido varias opciones, pero quiero centrarme en tres de los enfoques más comunes, las reconstrucciones más comunes de la situación detrás de Filemón, y voy a pasar de la más común a la última. Creo que tiene más posibilidades de ser la reconstrucción correcta, pero aún así admito que es hipotético en cierto modo, porque cuando lees a Filemón, como dije, hay muchos vacíos que Filemón y Pablo sabían que estaban sucediendo y la iglesia sabía lo que estaba pasando, pero 2000 años después, no estamos al tanto de la situación. Entonces, tenemos que leer la carta y tratar de llenar los vacíos y llegar a una construcción de lo que creemos que estaba sucediendo y que habría sido la causa por la que Pablo escribió y envió esta carta. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de continuar es que hay tres personajes principales en esta carta y los dos principales son Pablo y Filemón. Onésimo es el tercero, pero no es tan importante a pesar de lo que algunos dicen, Pablo y Filemón son las figuras dominantes. Esta es una carta sobre su interacción. Es una carta sobre Pablo y Filemón y su relación mutua. Entonces esos son los dos personajes principales, siendo Pablo la misma persona que encontramos en las otras cartas que hemos visto, comenzando con Romanos. Como dije, lo más probable es que Filemón fuera un rico dueño y amo de esclavos cristiano en la ciudad de Colosas del siglo I, y Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Ahora, tengo que confesar que si hago esto siempre desde el principio, voy a confundir a Filemón y Onésimo. Hago eso cada vez. Intentaré dejarlo claro, pero a menudo digo Onésimo cuando me refiero a Filemón. Luego hago que los estudiantes levanten la mano y digan, ¿qué? Él hizo eso. ¿Te refieres a Filemón? Sí, lo hice. Así que me disculpo. Intentaré contenerme y pensar antes de hablar, lo cual sería una novedad para mí. Filemón, Pablo y Onésimo. Una vez más, Onésimo es el esclavo y es una especie de causa de la interacción entre Pablo y Filemón, pero las figuras principales, los dos personajes principales en esta carta son claramente Pablo y Filemón. Esta es una carta sobre ellos y su interacción y relación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reconstruimos lo que sucede en la carta entre Pablo, Filemón y Onésimo? La primera reconstrucción posible y esta es la más popular, o lo ha sido, y es que Filemón, o lo siento, lo hice yo, Onésimo era un esclavo fugitivo. Cada vez que leo esto, pienso, ¿alguien ha visto alguna vez El fugitivo con Harrison Ford? Por eso algunos piensan que Onésimo era un fugitivo. Así que Onésimo ha hecho algo mal y ahora es un esclavo que huye. Ha huido de su amo, tal vez le ha estafado o le ha robado algo o ha hecho algo, y ahora ha huido y es un esclavo fugitivo. Pero luego, según cuenta la historia, Onésimo, lo hice de nuevo, Onésimo termina en prisión conociendo a Pablo. Recuerde, Paul está en prisión. Esta es una de las cuatro epístolas de la prisión. Pablo está en prisión y de alguna manera Onésimo se encuentra con Pablo y se convierte a Cristo, se convierte en cristiano bajo el ministerio de Pablo mientras Pablo está en prisión. Ahora ha habido todo tipo de sugerencias, pues cómo habría sido Filemón, ahí lo hice de nuevo, cómo habría llegado Onésimo. ¿Cómo habría llegado Onésimo hasta Pablo? Algunos piensan que fue pura coincidencia o providencia divina detrás de esto, que algunos dirían, bueno, Onésimo fue sorprendido cometiendo más crímenes y lo metieron en prisión y allí resultó que estaba en la misma prisión que Pablo, tal vez compartiendo celda y se pusieron a hablar y así fue como Onésimo se convirtió al cristianismo. Es posible que haya sucedido de esa manera, pero lo principal que quiero que entiendas es que, según este punto de vista, Onésimo es un fugitivo, es un esclavo fugitivo, ha hecho algo malo para su amo y ahora ha huido y se ha escapado y tal vez haya ido hasta Roma. Curiosamente, si Pablo está en prisión en Roma, entonces Onésimo no ha perdido el tiempo, ha ido hasta Roma. Esa es la visión número uno. Otro punto de vista es que Onésimo realmente no hizo nada malo en absoluto, pero Onésimo en realidad ha sido enviado por Filemón y la iglesia en Colosas para ministrar a Pablo mientras está en prisión, tal vez para traerle un regalo financiero o un paquete de ayuda o algo, no sé qué habría traído, pero la sugerencia es que Onésimo no se ha escapado, en realidad ha sido enviado por Filemón y la iglesia para ir con Pablo. Entonces todos saben que Filemón se fue una y otra vez, no es porque haya hecho algo malo, es porque la iglesia lo ha elegido para darle un regalo o algo a Pablo mientras está en prisión. Esa es la sugerencia número dos. Una tercera sugerencia que me gusta, pero que sigue siendo una hipótesis, es lo que se llamó en términos latinos amicus domini, que es amigo del maestro. Lo que eso era, es decir, bajo la ley romana, había provisiones para un esclavo. Si un esclavo tenía algún tipo de disputa o pelea con su amo, el esclavo podía ir a buscar o buscar un árbitro para ayudar a resolver la disputa bajo el derecho romano. Y entonces es posible, y creo muy probable, que Filemón lo sea, Onésimo no es un fugitivo, un esclavo fugitivo, sino que él y Filemón, Onésimo y Filemón han tenido algún tipo de disputa o pelea y ahora Onésimo, bajo el mando de Romano. Ley. Deja a Filemón bajo el conocimiento de Filemón y va a Pablo, probablemente deliberadamente, tal vez Filemón le ha dicho a Onésimo que vaya a Pablo, pero Onésimo va deliberadamente y busca a Pablo como árbitro en la disputa para resolver cualquiera que sea el problema. En mi opinión, ese es un escenario muy probable para lo que está sucediendo, así que nuevamente, Onésimo no es Harrison Ford el fugitivo, Onésimo ha ido con pleno conocimiento de Filemón, con pleno conocimiento de su maestro, ha ido deliberadamente a buscar a Pablo. Como árbitro en cualquier disputa que sea. Ese es el tercero, hay un par de escenarios más, pero ese es el tercero y nuevamente el que creo que tiene un buen derecho a ser una hipótesis muy probable de lo que está sucediendo. Pero luego lo que sucede de nuevo es que mientras va a buscar a Pablo como árbitro, durante ese tiempo Onésimo se convierte al cristianismo, y lo que Pablo hará ahora es escribir una carta básicamente para que Filemón acepte a Onésimo nuevamente, pero no como árbitro. Esclavo, sino ahora como hermano en Cristo Jesús. Aunque personalmente creo que, al leer esta carta, creo que Pablo está pidiendo más que eso. Uno de los debates sobre Filemón es sobre qué le estaba pidiendo Pablo a Filemón que hiciera. Solo le estaba pidiendo a Filemón que aceptara a Onésimo de regreso, o Pablo estaba logrando sutilmente que Filemón dejara ir a Onésimo para liberarlo, principalmente para poder servir junto a Pablo. Entonces, por ejemplo, escuche esto. Esto es parte de Filemón. Por esta razón, aunque yo, Pablo, soy lo suficientemente audaz en Cristo para mandaros a cumplir con vuestro deber, prefiero apelar a vosotros sobre la base del amor. Curiosamente, aunque Pablo pudo afirmar su autoridad como apóstol, como lo hizo en 1 Corintios, en este caso dice, no haré eso. En cambio, voy a apelar no como apóstol, sino como apóstol, pero apelaré a ustedes con amor. Y yo, Pablo, hago esto siendo anciano, y ahora también prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, cuyo padre. Ahora, note el lenguaje familiar que usa Pablo. Era muy común referirse a la relación entre cristianos en lenguaje familiar en el primer siglo. Entonces, padre, hijo o hijas, hijos, ese tipo de lenguaje familiar. Y entonces Pablo dice, me he convertido en su padre durante mi encarcelamiento. Antes era inútil para ti, pero ahora es realmente útil tanto para ti como para mí. Lo envío, que es mi propio corazón, de regreso a ti. Quería tenerlo conmigo para que pudiera serme útil en lugar tuyo durante mi encarcelamiento por el Evangelio. Pero prefiero no hacer nada sin tu consentimiento para que tu buena acción sea voluntaria y no forzada. Me parece que Pablo está tratando de manera bastante sutil de lograr que Filemón libere a Onésimo y lo envíe de regreso a Pablo para que éste pueda usarlo para su propio servicio. Aunque, una vez más, lo hace de forma bastante táctica. El libro de Filemón es un estudio del arte de la persuasión con tacto. Pablo equilibra el hecho de que es un apóstol y el hecho de que apela a él por amor, pero también sutilmente persuade y lleva a Filemón a la conclusión que espera que Filemón saque. Y es que completará esta buena obra de enviar a Onésimo de regreso a Pablo liberándolo y liberándolo de la esclavitud. Ahora bien, ¿qué clase de carta es Filemón? Hay algo más interesante acerca de Filemón. Dijimos que un tipo de género o forma literaria muy común en el siglo I era, al igual que hoy, una carta o una epístola, aunque lo hacemos con mayor frecuencia por correo electrónico. Pero al mismo tiempo, de la misma manera que hoy en día tenemos una variedad de tipos de cartas, es de esperar que no le escribas a tu novia, novio, prometido o cónyuge de la misma manera, ni a tu mamá y a tu papá de la misma manera. ¿Qué escribirías una carta solicitando un trabajo? Con suerte, los harás un poco diferente. Hay diferentes convenciones que seguimos. Lo mismo ocurrió en el primer siglo. Había diferentes tipos de cartas y diferentes convenciones que regían la forma en que las escribías. Filemón se parece mucho a lo que en el primer siglo se conocía como lo que hoy conocemos como carta de recomendación. Ahí es donde escribe el autor, es una especie de carta de presentación, o el autor escribe una carta para recomendar a alguien al destinatario de la carta. Presumiblemente, Onésimo debe llevar esta carta de regreso, que es una carta de recomendación en nombre de Onésimo. Pero aquí está sucediendo algo más, y esto puede ser parte de la persuasión con tacto. La otra cosa que se encuentra a menudo en una carta de recomendación es que el autor de la carta a menudo solicita al destinatario de la carta que haga algo y, a cambio, el escritor promete devolverle el favor. Casi estableció una obligación social para que Filemón, al leer esta carta, hubiera reconocido su obligación de cumplir con la petición de Pablo, y entonces Pablo, en cierto sentido, le devolvería el favor. Entonces, también hay una dinámica social en Filemón. Así que, nuevamente, Pablo ha elegido deliberadamente cierto tipo de carta para abordar esta situación con Filemón, y nuevamente para persuadirlo con tacto a aceptar a Onésimo nuevamente, ahora como un hermano en Cristo, pero más que eso, creo, para realmente liberarlo y libéralo y envíalo de regreso a Paul. Muy bien, entonces, ¿qué tiene de significativo Filemón? Y nuevamente, la carta es, lo primero que uno nota acerca de la carta es que es la carta más corta y más personal, al menos de la que tenemos registro, que escribió Pablo. Y eso plantea la pregunta, ¿cuál es el valor de la carta de Filemón para nosotros hoy? ¿O por qué la Iglesia lo colocó dentro del contexto de las escrituras canónicas? ¿Por qué pasó a formar parte del canon de la Iglesia? ¿Por qué es parte de nuestro Nuevo Testamento? ¿Qué valor habría encontrado la Iglesia en él? De nuevo, déjame preguntarte, ¿cuál podría ser el valor de esto? Nuevamente, se trata de abordar una situación tan específica y a una persona tan específica. ¿Cómo puede una carta acerca de un amo que libera a un esclavo, y una que es tan corta, y note, cuando lees a Filemón, parece estar vacía de todos los conceptos teológicos populares y comunes que hemos visto en otras cartas de Pablo, como que ahí no se menciona la salvación, la justificación, la justicia, el Espíritu Santo y la nueva creación, etc., etc. No se encuentra ese tipo de lenguaje en Filemón, lo que plantea la pregunta, ¿qué valor podría haber encontrado la Iglesia en una situación tan personal? Y una carta tan breve que parece estar desprovista de todos los temas teológicos dominantes que estamos tan acostumbrados a encontrar en las cartas de Pablo. ¿Cuál podría ser el valor de esta carta para la Iglesia hoy? ¿Por qué crees que la Iglesia consideró importante incluir esta carta en la colección de cartas de Pablo? ¿Por qué tenían espacio para uno más y lo tiraron ahí? Bueno. Bien, quizás para dar un ejemplo, nuevamente, al menos en esta situación, de cómo Pablo ejerció su liderazgo al no hacer valer su autoridad apostólica, como lo hizo cuando fue necesario, pero ahora tal vez tengamos una visión o un vislumbre de otro ejemplo de cómo Pablo ejerció su liderazgo sin hacer valer su autoridad. Bueno, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál podría ser otra? Creo que es buena. ¿Cuál podría ser otra razón por la cual la Iglesia pudo haber querido preservar esta carta que es tan específica y está dirigida a una situación tan específica? ¿Cuál parece ser el núcleo del tema que aborda Pablo? Amor y perdón entre quienes. Patrón no, eres cercano, patrón cliente, pero ¿cuál es la relación aquí? Maestro y el esclavo. Entonces, Filemón, creo que una de las razones por las que fue valorado es que Filemón es un libro que modela y enfatiza el amor y el perdón en una sociedad que está dispuesta a establecer distinciones. Entonces, en una sociedad que está dispuesta a hacer distinciones, como esclavo y amo, Filemón reconoce que el evangelio del amor y el perdón trasciende esas barreras. En cierto sentido, es un comentario de lo que Pablo dijo en Gálatas, donde dijo que en Cristo no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, griego ni judío. Ese es el evangelio y el amor y el perdón trascienden todas las barreras sociales en una sociedad, especialmente en una sociedad que está dispuesta a establecer tales distinciones. Ahora bien, esto nos ayuda a darle sentido a algo que dice desde el principio. En el versículo 6 de Filemón, no hay capítulos en Filemón, por lo que simplemente va por versículo. Verás Filemón 1 y Filemón 25. El versículo 25 es el último versículo, por lo que es tan corto que no hay capítulos, solo referencias de versículos. Pero en el versículo 6 de Filemón, Pablo dice, oro para que la participación de vuestra fe se haga efectiva cuando percibáis todo el bien que podemos hacer por Cristo. ¿Alguien tiene una traducción que se lea diferente a esa? Porque oro para que compartan su fe, esa es una frase que quiero enfatizar. ¿Alguien tiene una traducción que diga algo diferente a compartir tu fe? Esta es la NRSV, Nueva Versión Estándar Revisada. ¿Alguien tiene el NRSV o algo más? Este es el versículo 6 de Filemón. El mío decía, rezo para que compartir vuestra fe sea efectivo. Es casi como si pareciera que estaba animando a Filemón a ser más evangelista y compartir su fe. ¿Alguien tiene una traducción diferente? Bien. Me gusta más esa. Note que la asociación de su fe. Creo que de esto trata todo el libro. La idea no es compartir tu fe como evangelismo, sino compartir tu fe con tu prójimo. La idea es compartir o participar en común. Y lo que eso sugiere entonces es, nuevamente, que el evangelio trasciende las barreras sociales. El evangelio del amor y del perdón. Si Filemón comparte y participa del evangelio, Onésimo también. Ambos son participantes iguales y comparten por igual este evangelio que trasciende las distinciones sociales. Entonces, creo que es por el significado cultural y lo que este libro dice sobre el efecto del evangelio en las distinciones culturales y sociales que fue el principal medio por el cual este libro habría sido valorado por los primeros cristianos. De nuevo, a pesar de su brevedad, a pesar de su especificidad. Bien. Hay otra pregunta que debemos hacernos acerca de Filemón, y es, ¿por qué Pablo no fue directo y condenó la esclavitud? Si Pablo y los cristianos a lo largo de los siglos se han opuesto tanto a la esclavitud, ¿por qué Pablo no la condenó directamente? Quiero decir, este habría sido un lugar tan bueno como cualquier otro para que Paul saliera y dijera, bueno, está mal tener esclavos. Está mal poseer y maltratar a otros seres humanos. Y entonces, un cristiano debería ver abolida la esclavitud, y usted debería liberar inmediatamente a su esclavo, Filemón, y a todos los demás en su iglesia. ¿Por qué no se le abolió inmediatamente la esclavitud? El lunes de la próxima semana hablaremos más sobre eso y trataremos de pensar en eso. ¿Por qué crees que Pablo aborda el tema de la manera que lo hace? ¿Por qué simplemente se le habla en contra? Hablaremos un poco sobre eso el lunes antes de pasar al siguiente documento o la siguiente carta del Nuevo Testamento. Está bien. Tener un buen fin de semana. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, conferencia número 23 sobre el libro de Colosenses y Filemón.